¿Qué va a pasar con el proyecto que se plantea enviar al Parlamento para la salida de alrededor de 2.200 reclusos?
Sí, aclaremos los contenidos de eso. Una persona en Uruguay es privada de la libertad cuando se entiende que hay lugar a proceso. Se inicia el proceso con la privación de libertad. Y luego de tiempo de detención, que puede ser años, el juez determina si es culpable y cuánto le corresponde de prisión, es decir, lo pena. En otros países, nosotros lo vemos muy seguido en las películas norteamericanas, el proceso se hace con la persona en libertad. A veces, de acuerdo a la gravedad del delito, se discute si tiene que pagar fianza y cuánto es la fianza. Pero va a prisión cuando se lo pena. En Uruguay espera la pena de prisión mientras es procesado. Y muchas veces la pena que se le da es menor al tiempo que estuvo preso. Hay convenios internacionales que a nosotros nos obligan, que establecen que cumplido un porcentaje de la pena estimada debería estar en libertad, a la espera de la pena. Sobre esa base, sobre ese convenio, junto con la Suprema Corte, nosotros elaboramos un proyecto el año pasado que no establece la amnistía ni la libertad, sino establece que espere la pena en otras condiciones: prisión domiciliaria, penas alternativas, seguimiento asistido de la libertad, y esa decisión quedará en manos de los jueces. Entonces, la afirmación de que van a ser 2.000, 2.200, 2.800, yo creo que es prematura. Hay una cantidad de detenidos que están en condiciones de que se tenga en cuenta la ley si es que se aprueba, pero eso lo deciden los jueces.
¿Y a partir de cuándo entraría en vigencia esa
todavía no entró el Parlamento? Es decir, nosotros estamos esperando que en marzo comience nuevamente la actividad parlamentaria para presentar la ley. Los parlamentarios la discutirán, la modificarán, la aprobarán, la rechazarán, veremos lo que hacen con ella, y después que la aprueben, entra en vigencia.
¿No tiene que ver esto, ministro, con la saturación del sistema carcelario?
Tiene que ver con la saturación y tiene que ver con la política de rehabilitación. Nosotros entendemos que para que haya rehabilitación tiene que darse todo un sistema, y ese sistema no se puede apoyar ni en el hacinamiento ni en la injusticia. No se trata de que salgan en libertad así como así, sino de que se pueda establecer un proceso de rehabilitación, que es el que estamos dispuestos a empezar ahora que existe la disposición legal de crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, con nuevas políticas a llevar adelante, pese a que hace casi un año que estamos tratando de cambiar, pero ahora tenemos mejores instrumentos. Por otra parte, se ha dicho, cuando nosotros manejamos la necesidad de que determinados antecedentes de menores queden cuando el menor pasa a ser mayor, nos han dicho que somos contradictorios, porque por un lado tratamos de bajar la población carcelaria y con los antecedentes podemos tender a aumentarla. La ley sobre la que ustedes me preguntan excluye 5 delitos: homicidio, secuestro, rapiña, copamiento y violación. Los que cometieron esos delitos no tienen derecho a esta ley. Y los antecedentes que nosotros pensamos que deben pasar son los antecedentes de homicidio, secuestro, violación, copamiento y rapiña. Es decir, son absolutamente complementarios los dos pensamientos que tenemos y no contradictorios como se ha tratado de establecer.
¿Y
Ministro, ¿acción de amparo incluso al círculo policial en relación con el tema del servicio 222?
Sí, el círculo policial tiene derecho a iniciar la acción que crea conveniente. Yo creo que se equivocan y que no van a tener, digamos, acompañamiento por parte de quien tenga que decidir. Lo que hubo fue un aumento de salario y no una disminución de salario. Yo ya lo he explicado varias veces. Los policías podían hacer hasta 200 horas y se bajaron a 150 horas. Esto eran los policías que habían entrado antes de determinado año, porque los que entraron después solo podían hacer 120 horas. Ahora todos pueden hacer 150. El aumento de sueldo que se dio es mayor a las horas que pierden. Puede ser que haya gente que sí pierda ingreso porque estaba por fuera de la normativa. En vez de hacer 200 horas, podían hacer 300. Si hacían 300 horas, no lo podían hacer. Pero si lo hacían, evidentemente este aumento de salario no cubre las horas que esas 300 horas. Pero si uno hacía 300 horas...
¿Y cómo lo cobraba, si no podía hacer?
Lo cobraba. Si uno hace 300 horas extras y 200 comunes, son 20 horas de trabajo por día. Yo no creo que una persona pueda trabajar 20 horas por día y tener 4 para dormir, comer, descansar, atender la familia. Algo estaba mal ahí. Y algo era irregular. Entonces, la decisión de solamente pagar 150 horas, poder hacer 150 horas, va acompañado de que si alguien hace más de 150 horas no las cobra, porque el sistema informático no lo registra. En ese sentido, puede ser que haya gente que entienda que está perjudicada. Está perjudicada, pero está dentro de la normativa. Y antes estaba fuera de la normativa. Entonces, se puede hacer el reclamo que se quiera. Y nosotros tenemos elementos para afirmar que nos van a acompañar en nuestra decisión porque se ajusta a derecho, a la Constitución y no tiene ninguna irregularidad. Más bien que los que tenían ingresos mayores podían estar fuera de la regularidad.
Ministro, ¿sabéis que cerraron una hora a las 6 de la tarde con el presidente Mujica por el tema del pasaje de funcionarios militares al Ministerio del Interior? ¿Usted participa de la reunión? ¿Cuáles son las pautas?
No participo de la reunión, pero esto ya también lo he aclarado varias veces. El presupuesto nacional establece 3.300 vacantes aproximadamente en el Ministerio del Interior. 1.200 de ellas aproximadamente son para policías ejecutivos. Para entrar a la policía hay que tener determinada escolaridad, aprobar determinadas pruebas físicas y psicológicas y hacer un curso. Se puede entrar desde la construcción, la metalúrgica, una oficina pública, desde el desempleo o del Ministerio de Defensa. Si los soldados que quieran entrar porque entienden que su salario es mejor en la policía, tienen la escolaridad suficiente, aprueban la prueba física, aprueban la prueba psicológica y hacen los cursos, dejan de ser soldados y pasan a ser policías. Ese es el criterio y a veces conduce a error informar que los soldados van a recorrer las calles en materia de seguridad. Puede ser que gente que era soldado pase a ser policía.
¿Pierde su calidad de militar?
La pierde. No pierden el derecho jubilatorio que le proporciona el ser militar. Y si por alguna razón no funciona como policía y no, es que no se adapta porque tiene otra formación anterior, puede volver. Pero en el momento que ingresa al Ministerio del Interior es un policía, preparado como policía, capacitado como policía, que se viste como policía, cobra como policía y tiene que pensar como policía. no es un soldado recorriendo las calles, es un policía recorriendo las calles.
Ministro, ayer el sector de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga emitió un comunicado, una carta diciendo que Uruguay está sumido en una severa crisis en materia de seguridad ciudadana. ¿Hay coincidencia con esa posición? ¿Hay discrepancias?
Yo creo que en el mundo ha aumentado enormemente la inseguridad. En ese mundo que ha aumentado enormemente la inseguridad, Uruguay, ahora lo decía el ministro del Interior paraguayo, Uruguay es el que tiene los mejores índices de inseguridad en la región, en el continente. Entonces, si nosotros nos comparamos con nosotros mismos, que es lo que corresponde, hemos tenido un deterioro. Si medimos ese deterioro con el deterioro que ha tenido el mundo y la región, es menor.
Ministro, ¿se contempla la posibilidad de que los que son soldados cumplan las funciones en los departamentos en los cuales están?
Bueno, eso es no lo tengo en este momento, eso no está todavía discutido, establecido. Muchas veces hay policías que entran desde el interior y pasan a otro departamento de acuerdo a situaciones personales, de servicio, de la policía, así que esto no lo puedo responder ahora.